aquí yo ganando. Y algo más, ¿no?
Bien, a continuación va a intervenir el profesor Modesto Fabra-Bas, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaime I de Castilla, que hablará sobre la incidencia de la Ley 11/2007 en los procedimientos tributarios.
Gracias, digamos, gracias a todos y, bueno, mi agradecimiento también a Lorenzo Coordinador, así como el reconocimiento a la tarea que están haciendo tanto él como algunos de vosotros de los que están aquí en la, especialmente en la ELA, Julián, pues, en la dinamización científica de aquellos aspectos que deben ser necesariamente estudiados desde la universidad o desde criterios científicos en relación con la utilización de las TICs por parte de las administraciones tan necesarios en este proceso de construcción de la administración electrónica que estamos aquí abordando desde diversas perspectivas. Yo pensaba abordar más cosas, pero visto lo rápido, cuando pasan 10 minutos, voy a centrarme únicamente en dos aspectos, ¿no? Uno más de derecho positivo, de interpretación del derecho positivo, que es el tratar de ver cómo la regulación actual de los procedimientos tributarios se ha quedado, en qué medida se ha quedado ajustada o desajustada en relación con el nuevo modelo de administración electrónica establecido por la Ley 11/2007. Y el otro, la segunda de las cuestiones, quizá intelectualmente más sugerente a mi juicio, es ver en qué medida los procedimientos tributarios van a evolucionar, pueden evolucionar o deben evolucionar en un contexto como el que se alienta por la nueva regulación, pero también por la regulación vigente tributaria a la que ahora me referiré, en el que la administración incrementa la información que va a tener y de la que va a disponer para gestionar la aplicación de los tributos. Y además no me resisto, porque me conozco y sé, insisto como mucho tiempo, a utilizar un poco el método de Xavier Bernardí de empezar a avanzar cuáles van a ser las tesis, voy a tratar de desglosar en los 8 minutos que me debe quedar, porque ya deben haber pasado 2, ¿no? En relación con cada una de estas cuestiones. En relación con la primera, muy brevemente, es que la Ley General Tributaria que regula los procedimientos tributarios, un poco por esa perenne singularidad de los tributarios de la que hablaba el profesor Martín Queral, maestro de algunos de los que estamos aquí, profesor de esta casa, sigue el modelo de administración tributaria de la Ley 30/92, el artículo 45 de la Ley 30/92, una administración tributaria en la que se promoverá, se alienta que se promueva la adquisición de las nuevas tecnologías, pero condicionando el derecho de los ciudadanos a la disponibilidad técnica. La Ley 11/2007 ha cambiado el modelo, pero es que muy poco después de que se aprobase la Ley 11/2007 se aprobó el reglamento de aplicación de los tributos que se encaminó durante mucho tiempo y que sigue recogiendo, en algunos aspectos no, pero en otros muchos sigue recogiendo el modelo anterior de administración electrónica. Pero me parece, como os decía, más sugerente quizá la segunda de las cuestiones. Y la tesis fundamental que voy a tratar de exponeros es que los procedimientos tributarios han evolucionado, sobre todo desde el año 78, en buena medida en atención a la cantidad de información de que dispone la administración tributaria para aplicar los tributos y a los medios tecnológicos que tiene para utilizar esta información en la aplicación tributaria. Se ha evolucionado un sistema de liquidación tributaria, un sistema de autoliquidación y con posterioridad un sistema de autoliquidaciones asistidas, comprobaciones abreviadas, condicionado en buena medida por el incremento de la información de que dispone la administración para gestionar los tributos. En la actualidad, con la Ley 11/2007, pero sobre todo con el nuevo reglamento de aplicación de los tributos, la cantidad de información tributaria que va a disponer la agencia tributaria, la administración tributaria de los contribuyentes, de cada uno de nosotros, va a ser muy superior, va a ser mucho mayor, con lo que necesariamente los procedimientos van a evolucionar. Y vamos a ver si podemos avanzar un poco en qué línea deberían modificarse para ser coherentes con ese incremento de la información y de la capacidad de medios que tiene la información en relación con nosotros para aplicar los tributos. Bueno, sentados estos dos aspectos que pretendía abordar y pasando a referirnos al primero, en principio, lo primero que hicimos quienes nos dedicamos a estudiar los procedimientos tributarios fue buscar en la ley de 11/2007 una disposición parecida a la disposición adicional quinta de la ley de régimen jurídico. Viene a decir, viene a reconocer esa singularidad del fenómeno tributario, ¿no? Viene a decir que los procedimientos tributarios se regirán por una normativa específica y solo supletoriamente le será aplicable la ley 30/97. Esto en aquellos aspectos procedimentales que tienen que ver con el contenido material de la regulación, en algunos otros, muchos, pues cuestionamos y han cuestionado la conveniencia de un precepto así. ¿Qué sentido tiene que las notificaciones, por poner un ejemplo, sean distintas en función de la materia sobre la que recae el procedimiento? Bueno, pues en la ley 11/2007, hay una disposición casi, como esta, pero con un contenido muy inferior. Hay una disposición adicional cuarta que mantiene la singularidad de los procedimientos especiales entre ellos tributarios, pero que solo deja fuera de la aplicación de la ley 11 el título tercero de la ley, que se refiere a la gestión electrónica de los procedimientos. El resto de aspectos de la ley resultan aplicables a todos los procedimientos, igual que el resto de apartados de la ley en relación con las administraciones estatal, autonómica, con los matices que se puedan hacer y local también, todas ellas que sean administraciones tributarias. Como comentaba con anterioridad, el 5 de septiembre se ha publicado el Real Decreto 1065-2007 del 7 de julio. Es el Real Decreto que prueba el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión, Inspección Tributaria y Normas Comunes de Aplicación de los Tributos. Este Real Decreto empezó a tramitarse una vez aprobada la Ley General Tributaria del 2003. Lo que es que el desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria del 2003 ha sido muy azaroso, ha sido muy, muy accidentado. Inicialmente se interrumpió por las elecciones, el cambio que hubo como consecuencia de las elecciones en el marco del 2004. Y eso hizo que muchos reglamentos se aprobasen 2 años después de la Ley General Tributaria, pero esto ha tardado 4 años, ¿no? Que ya tenemos un borrador desde hace prácticamente 2 años, ha tardado 4 años en aprobarse este reglamento de aplicación de los tributos. En algunos aspectos se ha producido una adaptación inversa, yo diría, de ambas normas. ¿Qué significa adaptación inversa? Que ha sido la ley de acceso electrónico la que ha recogido aspectos de funcionamiento de la Ley General Tributaria que también se recogen en el reglamento. Por lo que hay una adaptación, pero no porque el reglamento se haya adaptado a la ley, sino porque la ley ha recogido aspectos de funcionamiento de la Ley General Tributaria que también recogía el reglamento. Por ejemplo, la regulación de la actuación automatizada la regula el reglamento y la ley la acaba regulando de un modo muy similar al reglamento de aplicación de los tributos, o por ejemplo, la regulación del documento electrónico y esta posibilidad de cambio de formato, de que las imágenes de los documentos en papel puedan incorporarse al expediente electrónico y viceversa, que también se regula en términos muy parecidos a lo que hace la ley por el reglamento de aplicación de los tributos. Pero hay otros muchos aspectos en los que no se produce este ajuste, esta adecuación, ¿no? Yo me centraría en dos. Uno de ellos, quizá el elemento esencial de la reforma cometida por la ley 11/2007 ha sido el pasar, lo dice así expresamente la exposición de motivos, el pasar del podrán al deberán, el pasar de una administración electrónica programática, voluntarista de cada una de las administraciones a una administración en la que se reconocen los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues este modelo todavía no se recoge y parece que nos encontramos un poco ante la paradoja de que la administración puntera, la punta de lanza de la administración electrónica en España se ha quedado todavía tiene tiempo para adaptarse, pero es que el reglamento ya está aprobado y ha tardado 4 años en adoptarlo. Es decir, se ha quedado una norma muy poco después de la aprobación de la ley que impulsó la administración electrónica, que recoge el modelo en una medida anterior, el modelo que condiciona la utilización de medios electrónicos a las disponibilidades tecnológicas de la administración, principio que se recogen diversos artículos 88, 94, 95 del reglamento de aplicación de los tributos serían ejemplos. Otro ejemplo paradigmático sería el principio de calidad y responsabilidad. El principio de calidad y responsabilidad recogido en la ley 11/2007. Que conlleva la responsabilidad titular respecto a la integridad, veracidad y actualización de la información que pueda recogerse en la sede electrónica de la administración, bueno, pues no hay más que acudir a las condiciones generales de uso de la web de la agencia tributaria y se recoge lo que se recoge en la mayor parte de condiciones generales de uso de las webs de otras instituciones públicas, y que es contra aquello contra lo que pretende ir precisamente ese principio de responsabilidad y de calidad. Algo así como la utilización que se haga de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario, la agencia tributaria ha desarrollado los esfuerzos precisos para evitar errores, pero en todo caso no responde ni garantiza que la información se encuentre permanentemente actualizada, etcétera, ¿no? Es decir, es precisamente contra esto pretende actuar el principio de calidad y de responsabilidad. Y voy a pasar, a 3 minutos o 5, en los 5 minutos que me quedan, a analizar la segunda de las cuestiones, que es cómo han evolucionado los procedimientos tributarios. En función de la información de que las administraciones tributarias han tenido para gestionar su aplicación, y cómo el incremento que se va a producir a partir de ahora pues puede condicionar más todavía esta evolución. Si damos un repaso a cuál ha sido esta evolución, y para aquellos pues a los que no les resulta muy próxima esta materia, pues me parece que es la mayoría, que algunos de los compañeros que han precedido decían que se sentían un tanto ajenos al grueso común de los ponentes, pues a mí me ocurre, a pesar de mi condición de jurista, un poco lo mismo, en la medida en que pues no es el derecho administrativo, los principios constitucionales, que son lo que básicamente se analiza aquí, aquello a lo que me dedico. Bueno, pues simplemente os apunto telegráficamente que en un momento en el que el sistema tributario es sencillo, la administración tenía poca información y pocos medios para aplicarlo, el procedimiento de aplicación de los tributos pasaba por las siguientes 4 fases. Los contribuyentes declaraban, la administración liquidaba, si con posterioridad podía hacer una inspección, una comprobación, y por último giraba una liquidación definitiva. Poco más adelante, el sistema tributario se hizo más complejo, pero la administración todavía no disponía de medios como para poder gestionarlo, y se generalizaron las autoliquidaciones, que suponía básicamente que eran los ciudadanos que debían autoliquidar, no solo ofrecer la información, sino efectuar una primera aplicación de las normas tributarias, y la administración tributaria en aquellos casos en los que tuviese, en aquellos casos en los que estaba posible, comprobaba, inspeccionaba y emitía una liquidación que modificaba la actividad. Pero a medida en que se evolucionó y se fue capaz la administración de disponer de más información, por una parte por las normas jurídicas, la ley de modernización del sistema tributario, la supresión del secreto bancario, la regulación del NIF, hay ordenamientos en los que institucionalmente, por ejemplo, bueno, eso, no sé si me atrevo a meterme en un terreno que no es el mío, pero la Constitución portuguesa, por ejemplo, prohíbe la existencia del número único de identificación fiscal. Aquí se reguló y incluso nuestro Tribunal Constitucional se pronunció al respecto y dijo que no era contrario a la Constitución la existencia de un único número de identificación. Bueno, pues todo este conjunto de normas tributarias, más la modernización tecnológica de la administración tributaria, consiguió permitir una evolución de los procedimientos tributarios en el siguiente sentido. Actualmente, el ciudadano presenta su autoliquidación con la asistencia de la administración tributaria, porque la administración tributaria dispone en muchas ocasiones de tanta información como el ciudadano, como uno mismo, como los propios ciudadanos de sí mismo, de su situación tributaria. Pedimos la relación de imputaciones y nos damos cuenta de que, oye, que tiene más la misma información, pero seguramente más actualizado, no se les olvida nada, ¿no?, que los ciudadanos, y a lo mejor más medios. Entonces, la administración tributaria asiste a los contribuyentes. Los contribuyentes emiten incluso un borrador de declaración, el contribuyente lo acepta, lo acaba validando, y con posterioridad comprueba, pero segmentando el alcance de la comprobación. En la medida en que si la información ya la tiene, y la comprobación se refiere a información que te ha recabado, ya no se la puede volver a recabar, aunque la información o la verificación que hacen los órganos de gestión no impide una posible verificación más completa o comprobación más completa que después se haga la gestión. Pero ya no pueden entrar sobre información que la administración tributaria tenía. Bueno, pues ya acabando, el nuevo reglamento de aplicación de los tributos va a multiplicar considerablemente la información que va a tener la administración tributaria para aplicar los tributos. Bueno, inicialmente era muchísimo más exagerado. Inicialmente sabéis que los contribuyentes tienen la obligación de presentar contribuyentes, no, los empresarios contribuyentes tienen la obligación de presentar declaración de aquellas operaciones de más de 3.000 euros que realizan con clientes y proveedores. Desapareció el límite, eran todas. Esto se quitó a lo largo de la tramitación del proyecto. Pero todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre sociedades o del IVA que tienen la obligación de presentar declaraciones telemáticas van a tener que facilitar los libros a efectos del IVA, es decir, todas las facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión, por medios telemáticos de la Administración Tributaria. Bueno, desde este año solamente el reglamento, antes de aprobar el reglamento, este año ha sido obligatoria la presentación telemática del impuesto sobre sociedades para todas las sociedades anónimas y para todas las sociedades limitadas. ¿Qué significa? Que todas las sociedades anónimas y limitadas van a tener que ofrecer todos sus libros en formato telemático a la Administración Tributaria a partir del año 2009. Y a esto le unimos la obligación de las entidades de crédito de informar sobre los cheques que paguen. La Administración Tributaria va a tener la contabilidad prácticamente completa de la mayor parte de sociedades, hasta no las sociedades, de todos los consumidores. Bueno, esto va a tener que obligar a repensar los procedimientos tributarios, potenciando la asistencia tributaria, exigiendo responsabilidad en esa tarea de asistencia. Ahora la Administración Tributaria te dice, oye, y acabo, dos apuntes últimos y acabo. Yo te asisto para la responsabilidad suya, esto ya no se va a poder, entiendo, decir. Y, por último, modificando esa posibilidad de segmentación de la comprobación. Ahora no te pueden comprobar nuevamente con la información que ya te han pedido, pero es que ahora ya lo tendrán. Luego, en el momento que te comprueben y se pueda acreditar que han efectuado una calificación, una operación de calificación sobre esos datos, ya no tiene sentido que te puedan seguir estando comprobando, puesto que la información, que la ausencia de información era lo que antes permitía sucesivas comprobaciones de las que. Y con esto acabo. Disculpas por el retraso y si acaso ya me dará tiempo después de ampliar las respuestas.